Sintoniza Con Orgullo, un espacio LGTBI Plus con Arat Castro cada jueves a las 4:30 de la tarde. Un punto de encuentro para celebrar la diversidad, compartir historias y construir juntos un mundo más inclusivo. Acompáñanos cada semana en este viaje multicolor.
Cuatro y media de la tarde de este jueves 9 de enero y tengo que saludar en esta primera edición, bueno, segunda ya, a Aratz Castro, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bye.
Que estamos en estos días que no sabemos si es martes, miércoles, jueves, hoy yo pensaba que era viernes. ¡Qué locura! ¿No te pasa a ti también con el calendario y la agenda?
Eso es, y yo creo que es el momento de empezar a pensar en todo lo que hemos comido y hemos bebido y hemos disfrutado y ahora a tener que bajarlo.
De hecho, yo paso página para no mirar atrás y decir, venga, ahora otro camino que empezamos, nuevos proyectos y ya está. No pasa nada, todos los años hacemos propósito de mejorar todo en nuestra vida y es imposible, es un peso muy pesado. Mejor ir poco a poco, día a día y afrontando, ¿no?, la realidad.
Bueno, de hecho, para mí las Navidades son un momento de disfrutar, aunque luego te arrepientas un poquito, pero claro que sí. Creo que es momento de disfrutar y yo así al menos lo he hecho.
Pues estupendamente. Lo que sí que es cierto es que vamos a hacer en esta sección pues un viaje hasta el otro lado del charco y bueno, venimos, como decíamos, ¿no?, de las Navidades, un hecho con orígenes religiosos y que suele servir para reunirnos en familia, sentirnos unidos, perdonar nuestras diferencias y compartir. Esto es lo que a priori son las Navidades. Traemos hoy al programa como la religión, en nuestro caso la religión católica, ha jugado un papel determinante y a veces no muy positivo, hay que decir, en el avance de los derechos LGBTI+. Y además hemos traído al programa en más de una ocasión manifestaciones del Papa Francisco y sobre la apertura que está dando a la Iglesia Católica en esta materia. Desde aquella frase de ¿quién soy yo para juzgar a nadie?, que dijo ante los periodistas hasta el día de hoy. Se han ido produciendo avances a quienes pertenecéis a la comunidad LGTBI+, europea, y pues a veces nos puede parecer poco, siempre es insuficiente, ¿no?
Sí, yo creo que desde la visión europea, ¿no?, donde en el conjunto, teniendo en cuenta en global, ¿no?, en Europa los avances LGTB, los avances en materia de derechos LGBT, ha habido un avance importante de unos años a esta parte, ¿no?, desde las revueltas de Stonewall, que puede ser un poco como el inicio de esa idea de comunidad LGBTI. Quizá lo que ha hecho la Iglesia parece un poquito tímido, ¿no? Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta que cuando la Iglesia da un paso, hay que tener en cuenta que está dando ese paso para la realidad en África, en América, en Europa, en Asia. Uh-huh. Y no siempre la propia comunidad católica, la jerarquía de los países o de esos continentes, va en esa línea, ¿no? Y aunque a nosotros nos parezca tímido, yo creo que el Papa sí que ha hecho gestos, y no solo gestos, en avanzar. Uh-huh. Quizá nos parece poco para quienes vivimos en Europa, pero sí que es un paso importante y donde ha tenido mucha resistencia también de la propia curia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de reconocer la unión o bendecir las uniones civiles de personas del mismo sexo, cuando se ha hablado de bautizar a las personas LGBT, o incluso no, cuando hemos visto en el próximo jubileo que tienen, ¿no?, cómo ha aceptado que haya una representación LGTBI distinguida. Yo creo que son gestos, son pasos, pero quizá a nosotros nos parece poquito, pero que en otros países seguramente son pasos muy, muy importantes, ¿no? Uh-huh. Para abrir también a que las instituciones den ese paso.
No deja de ser una contradicción, porque imagino que en el mundo eclesiástico habrá también, por supuesto, gente que sea, pues por ejemplo, gay, o no sé si hay tanto como trans, etcétera, pero
sí, de hecho, el Papa, ¿no?, en alguna ocasión hemos comentado en el programa, ¿no?, que recibía a una representación del colectivo LGTB, donde incluso hubo personas transgénero. Uh-huh. Y el propio Papa ha reconocido a personas como un cura americano, ¿no?, el trabajo que ha hecho con la comunidad LGBTI. Uh-huh. Gramic se llamaba el sacerdote que quería mencionar. y que haya hecho eso, que se haya reunido, que haya reconocido ese trabajo, también manda un mensaje a que la Iglesia Católica se tiene que abrir a esta realidad, que la tiene dentro de su
Por
propia
supuesto,
casa,
que forma parte de la propia comunidad.
Pero que también manda un mensaje. Aquí en Euskadi tenemos grupos católicos LGTBI en alguna asociación que hay aquí cerquita de Bilbao. Y yo creo que es importante también que la gente que trabaja o que es perteneciente a la comunidad católica lo haga. Yo creo que Elvia, que es la persona que vamos a tener en antena en nada,
sí.
Lo ha hecho también desde su propia convicción y también desde su propio trabajo.
Ah, pues muy interesante. Cuéntanos un poquito más sobre Elvia González del Pliego, que es la entrevistada de esta tarde. Y antes de saludarla y conocer, bueno, vamos a saludarla lo primero. Hola, Elvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias. Aquí desde México, agradeciendo mucho la invitación.
Bueno,
un gusto
que...
saludarles,
Ay.
Querido Arad. Un gusto verte por acá. Ewa, mucho gusto.
Que hay que decir que te hemos hecho madrugar un poco, ¿no? ¿Qué hora es ahí?
Acá ahora a las 9 de la mañana, 9:30.
Bueno, bien, madrugar tampoco, ¿eh? Pero bien, digamos que estamos...
Bueno, además el día se levanta muy prontito.
¿Sí? ¿Madrugas mucho?
Sí, la verdad que sí.
Qué bueno.
Yo tuve
bueno.
la oportunidad de conocerle a Elvia, bueno, organizamos en 2018, si no recuerdo mal la fecha, un congreso sobre, o un encuentro sobre políticas de igualdad LGTBI y el ámbito de que queríamos abordar era el papel de la universidad en esta materia, ¿no? Cómo el sistema universitario puede también dar pasos, no solo a través de la investigación, sino la propia institución como de puertas hacia adentro y también como referente hacia la sociedad. Y bueno, conocimos a Elvia, vimos el trabajo que estaban realizando y nos animamos a invitarle a venir a Bilbao. Ella es verdad que ya había estado en Castellón porque había estudiado ahí, pero bueno, fue una persona que se portó muy bien y de la que aprendimos a que parece que Europa siempre es la más avanzada y en este caso desde México nos dieron iniciativas o pusieron iniciativas que aquí en Euskadi no hemos visto que hayan hecho las universidades.
Bueno, hay que decir que Elvia trabaja en la Universidad Católica de México y junto a su rector hicieron pues grandes cosas para que la universidad mandase un mensaje de apertura. Cuéntanos un poco qué es exactamente ese trabajo.
Trabajó en una universidad, ahora está en otros menesteres,
ah, vale.
Pero sí que tuvo un periodo en una universidad católica de allí y bueno,
que nos cuente. Cuéntanos, Elvia, ¿en qué consiste?
Ah, bueno, pues sí, les platico. Sí, mira, lo que yo he visto es que para hacer todos los avances siempre es necesaria una voluntad política en cualquier lugar. Y en una universidad de inspiración cristiana, como es en la que yo trabajaba, pues fue maravilloso que en ese entonces contábamos con un rector maravilloso, alguien con un gran compromiso con los derechos humanos, alguien que congruente, porque esa es otra, voluntad política implica congruencia. Y este rector que nosotros teníamos en aquel entonces, el maestro David Fernández Dávalos, alguien con una gran congruencia, ¿no? Alguien que cuando tú le escuchas hablar te inspira porque lo que dice realmente lo cree y lo hace, lo cual no es fácil. Entonces, en aquel entonces, bueno, pues a mí me tocó hacer lo que era el protocolo de prevención y atención a la violencia por razones de género. Y fue innovador, fue muy importante este protocolo, igual que nuestra política de igualdad y equidad en aquella universidad, porque ya incluía de manera muy clara y abierta a la comunidad LGBTI. A partir de ahí, de estos dos documentos, se empiezan a desarrollar una serie de acciones. Entonces, también diseñábamos campañas de prevención de violencia con un humor, un tanto cuanto lo debo reconocer, un poco sarcástico, pero estas campañas las diseñábamos los contenidos a partir de diálogos con el estudiantado, con personas de la comunidad académica que nos platicaban los comentarios, las expresiones, las acciones que les tocaban vivir, que eran discriminatorias o violentas. Y después de hacer toda esta investigación cualitativa de diálogo, pues elegíamos igual con estos grupos cuáles eran como las frases o las acciones más representativas, las ilustrábamos en campaña y poníamos la reflexión de por qué eso era violencia o discriminación. En aquel entonces se nos autorizó de parte de la rectoría ponerlo en los baños, en todos los baños que era, y en las cafeterías, en todos los lugares compartidos, porque descubrimos que esa era la única manera que realmente la gente pudiera pues reflexionar, saber qué estaba pasando y darse cuenta pues de esto, ¿no? Obviamente se detonaron muchas reacciones a favor y en contra, pero también hubo profesorado que los usaba para generar reflexiones, ¿no? Hicimos también, me tocó proponer y abrir los baños para todo género, y debo decir que fue muy importante porque si bien hubieron muchas reacciones violentas, incluso, hoy en día podemos ver los baños con el mismo logotipo, con el mismo nombre, incluso en museos, ¿no? En lugares donde no estaban. En otras universidades también hubieron, nos fueron a visitar para conocer la iniciativa. Por supuesto, atrajimos la atracción de muchísimos medios de
Claro.
comunicación. Y hoy, pues, ya de repente llego a algunos museos y cuando los veo, me hace sonreír porque posiblemente, no lo aseguro, posiblemente viene de algo que se hizo, que yo propuse y que ahí está, ¿no? Entonces, también debo decir que en aquella universidad ahí había grupos de estudiantes, organizaciones estudiantiles trabajando exactamente los temas de diversidad y pues también hacían actividades increíbles, ¿no? Y además impulsaban mucho el trabajo que se hacía al interior.
Yo creo que me
Qué
parece
curioso.
interesante dos cosas, ¿no? Por un lado, la importancia que tiene que desde la institución, desde quienes gobiernan las instituciones académicas, en este caso universitarias, se tenga una actitud proactiva y que generen ese tipo de políticas. Comentaba Elvia, ¿no? La iniciativa que habían hecho en los baños para generar reflexión. Hay que tener en cuenta que la universidad lo que provoca es investigación y reflexión, tener una actitud crítica
Claro.
y que la propia universidad saque este tema, y además en una universidad religiosa, ¿no? Que puede ser igual a nosotros, nos chocaría.
Sin duda.
Me parece que es importante porque generas reflexión, pero también pones en la agenda de la gente joven, ¿no? Y del profesorado o del personal. Una cuestión que quizá aquí la tenemos más naturalizada, pero que quizá en México no lo sea. Pero fíjate que teniéndolo aquí más naturalizado, ninguna universidad ha hecho eso aquí. Es verdad que la UPV-EHU tiene algunos baños no binarios o sin género, pero fue una propuesta que yo cuando estuve en el Consejo de Estudiantes propusimos y no se aceptaron. Luego lo han hecho y en cambio aquí yo creo que Elvia fue impulsora o precursora de muchas cosas que aquí creo que todavía queda tiempo
Costaría
por
por
hacer.
hacer, ¿no? Me parece además curioso porque el baño no sería en ninguna campaña promocional el lugar o destino donde poner esa información. Y sin embargo, todos sabemos el tiempo que se pasa ahí. Quiero decir que es un sitio por donde pasa todo el mundo, es muy íntimo, muy personal. Y bueno, de hecho hay muchas paredes de baños y puertas sobre todo que tienen muchas manifestaciones de cosas que suceden, ¿no? De manera muy intensa, sobre todo en esa etapa de la juventud,
Yo siempre
amor,
he pensado que
odio,
las
etcétera, ¿no?
campañas hay que llevar el mensaje a donde está la gente y no llevar a la gente donde quieres tener el mensaje, ¿no?
Pues este es uno de esos lugares, ¿no?
Y tanto la cafetería como los baños es
Sí.
verdad que son dos espacios en donde la gente pasa sí o sí en algún momento del día
Claro.
y además es un momento en el que compartes y puedes reflexionar,
Puedes
¿no? Incluso
pensar un poquito.
eso es pensar en esa iniciativa.
Muy interesante, no solo la propuesta, sino ese pulso, ¿no? Al
Luego
estudio,
llevan
a la
otro
gente.
tipo de iniciativas también interesantes con las personas transgénero, ¿verdad, Elvia?
Cuéntanos.
Sí, bueno, teníamos sobre todo información, ¿no? Para cuestiones de trámites. En ese sentido, por acá no es, en España yo he visto que incluso pueden tener el carnet de la universidad con el nombre elegido. Acá todavía no es algo que esté permitido. Por ahí, yo antes de salir de la universidad dejé por ahí aquella iniciativa. Sí, hicimos muchísimas acciones pues con la comunidad. Teníamos también fundé un observatorio, el Observatorio de Género y Juventud. Y tenía un comité consultivo en donde estaba un grupo de jóvenes muy importante aquí en México, que es YAG México. Y con ese grupo y otros que formaban parte del comité consultivo, hacíamos también investigaciones, hacíamos infografías, porque yo creo que entendemos perfectamente quienes estudiamos, hacemos estudios de género, de qué va el enfoque interseccional, pero creo que es muy importante siempre involucrar a las personas a quienes les cruzan esas condiciones de vida, esas resistencias, esas violencias, esas discriminaciones, para poder generar contenido, porque yo lo puedo entender muy bien a nivel cognitivo, pero es difícil que lo pueda expresar desde la vivencia, ¿no? Desde mi acuerpamiento. Entonces también hacíamos mucha investigación involucrando a estos grupos, a grupos que trabajaban masculinidades, a grupos de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, en fin, diferentes organizaciones. Y también hacíamos como resultado infografías que eran parte importantísima del Observatorio de Género y Juventud y que difundíamos y que se utilizaba también para dar formaciones a distintos grupos, al profesorado o a otros lugares. La verdad que también dentro de la Semana de Género, Arte y Diversidad, también invitábamos expresiones artísticas, performance, pintura, se hacían también conferencias. Poníamos imágenes de fotos muy interesantes, muy bonitas de personas no binarias, ¿no? Entonces, y todo esto era justamente para apropiarnos del espacio universitario y generar reflexiones, porque yo pienso que no es que haya resistencias, hay una negación absoluta de derechos, hay reacciones, hay violencias, y pueden ser violencias terribles. Pueden ser violencias que van desde el ámbito laboral hasta en el ámbito estudiantil, porque niegan la existencia, pues, de la diversidad, ¿no? Así como niegan los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, niegan los derechos de todas las personas, ¿no? A su orientación sexual, a su
Es
identidad de
curioso
género.
además porque en México, concretamente en el estado de Oaxaca, si no me corriges, Silvia, que seguramente tú conoces mejor, hay una, dentro de la comunidad, hay una comunidad que se llama la Musé y que en realidad es un tercer género entre los hombres y las mujeres, si no estoy equivocado en la definición. Tienen las personas musé, son personas transgénero que además cumplen una función social importante en esa comunidad y tienen como un estatus en donde antiguamente se veía casi como algo en positivo, ¿no? Ahora yo me acuerdo cuando estuvimos hablando con una de esas personas que nos decían que bueno, ahora estaban viendo cómo también estaban sufriendo cierta violencia. Pero México en una comunidad indígena tiene tres géneros, ¿no? Y están los hombres, las mujeres y luego las personas musé.
Los mushes, sí, en Oaxaca.
Eso
En
es.
Oaxaca. Esto ya existía también en los indios. De hecho, eran muy valorados porque tenían esa conceptualización de ser hombre, mujer, todo en uno, y al final es como sumar, ¿no? Dos
Es
maneras de
tener
ver la
una, un
vida, una
tercer
amplia visión,
género y de
efectivamente.
hecho quizá para nosotros el término transexual o el transgénero es algo como novedoso de un tiempo a esta parte.
Sí.
Sin embargo, esta configuración en las comunidades indígenas viene de muchos tiempos atrás y de casi cuando nosotros ni
Ancestral,
sabíamos
¿no?
lo que era la
Sí.
transexualidad, ¿no?
Y se mantiene y sigue existiendo entonces.
Sí, de
Elvia.
hecho
Sí.
tienen personas, bueno, bastante lideresas
Qué bueno.
en ese ámbito.
Sí, de hecho acaba de salir una película en Netflix,
¿Ah, sí?
justamente de una mujer mushe, de una persona mushe, perdón. Y no recuerdo el nombre, ahora lo trato de buscar y les digo cómo se llama.
Sí, por favor,
Y
porque nos has
justamente habla,
dejado
¿no?
con las ganas, vamos, totalmente. Me parece muy interesante además que tengan reconocimiento, que sean personas, bueno, pues que tengan el respeto, ¿no? Que es al final lo que debería tener cualquier persona independientemente de su condición.
Sí, me parece y sería interesante ahora que les he escuchado hablar al inicio, pensar si la Iglesia Católica aceptaría con toda esta apertura que posiblemente esté sucediendo, suceda, llegue a suceder, a un hombre trans de sacerdote. Sería muy interesante.
Y tanto.
Lo permitiría.
Bueno, acaban de nombrar a una mujer que yo creo que también es un paso, ¿no?
Otro
Para
más.
la Curia Vaticana, pero
Sí.
creo que queda mucho por hacer y no sé si en México, al igual que aquí en Euskadi, en la Iglesia Católica, cuando ha habido, o la jerarquía eclesiástica en España, por ejemplo, cuando ha habido avances en materia LGTBI, en derechos LGTBI, ha sido bastante beligerante en contra de esos avances. Lo vimos con la ley del matrimonio homosexual, pero lo hemos visto ahora con este discurso que tienen sobre la ideología de género. No sé si en México es igual,
Sí.
si tienen esa beligerancia desde los arzobispados, desde la curia mexicana.
Sí, justo acaba de salir una nota ahora en diciembre de una ley que se acaba de aprobar en León, en Guanajuato, donde pues ahí desde el activismo se ve que han empujado mucho justamente la agenda LGBT, los derechos. Y rápidamente, pues hay una reacción en contra. México es un país enorme. Y así como hay estados donde, no me gusta la expresión tradicional, porque pues también en tradiciones tenemos una gran riqueza, pero donde hay una mayor cerrazón a los derechos humanos, a los derechos de todas las personas, pues sí, hay reacciones de la iglesia. Hay otros lugares donde son mucho más
Abiertos.
tranquilos, como
Claro.
que no son tan beligerantes, no están de acuerdo. Hay una política, me parece, no dicha, que es como que las personas sean, pero que no sea como evidente. O sea, que como bajo perfil, ¿no? Como que suceda,
Sí,
pero
aquí
que
lo dirían
circule
que sería en el ámbito privado,
abiertamente.
en casa.
¿No?
Hazlo en casa,
Eso.
pero que no se te vea.
Ya, que no se te note.
No, o si se te nota, pues que tampoco sea como tan abiertamente, ¿no? O sea, como tan, dicen algunos de ellos, que no sea tan violento, porque todo lo que no es como ellos lo quieren, y
Sí.
digo ellos, son muchas veces muchos hombres, pero también ellas, es violento, ¿no? Si eres alguien que resiste, que eres radical, hablando que defiendes desde raíz los derechos, para mí eso es ser radical, eres violenta, ¿no?
De
Violento.
hecho,
Entonces.
la ley que menciona Elvia es en el estado de Guanajuato, es el sexto país de los 31 que tiene, el sexto estado dentro de los 31 que tiene México, es el sexto que tiene con mayor población. Y se aprobó la ley para las personas de diversidad sexual y de género. Para mí el dato curioso y en positivo es que lo aprobaron por unanimidad de toda la representación política que había. Pero sí que es verdad que la Iglesia, el arzobispo de León, en una noticia que me mandaba Elvia, ¿no? Decía que se están aprobando leyes poco éticas y que atentan contra los valores de la sociedad.
Ya,
Es decir,
restando, ¿no?
utilizan ese argumento de la ética y de los valores tradicionales como algo
A lo que
a no
aferrarse, ¿no? A
romper
no cambiar.
y bueno, que
Que
transmiten esa.
estaba leyendo yo aquí un dato que dice que según una encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género en el año 2021 en México, una de cada 67 personas, que curioso, ¿no? Pues suele ser una de cada 100 o así. Bueno, pues una de cada 67 personas es intersexual, es decir, tiene variaciones congénitas en las características sexuales. O sea, que imagino que también cuanta más población, más diversidad puede surgir, ¿no? Precisamente por esa gran variedad poblacional.
Sí, bueno, se dice que la población LGTBI está entre un 10 y un 15% dentro del conjunto de las sociedades. Es verdad que es complicado calcularlo
Ya,
porque en
muchas
algunas
personas,
sociedades se persigue
claro.
y por lo tanto no se visibiliza y en otras no tienes por qué reconocerlo porque no es
Claro.
un rasgo evidente, ¿no? Pero sí que la intersexualidad es algo que está rompiendo de alguna forma lo que llamaríamos hoy las dos categorías de sexo, ¿no? De hombre o mujer. Hay quienes se reivindican como personas intersexuales sin clasificarse ninguna De las dos, ese dato no conocía en México, no sé si Elvia lo conocía, pero...
Bueno, curiosidades, ¿no? Que surgen ahora como tenemos a Google y nos cuenta tantas cosas peculiares que no conocíamos, nos vamos informando incluso de cosas que no pensábamos ni que podían llegar a existir, ¿no? Bueno, como siempre, nuestro tiempo se escapa, estamos muy a gusto, pero no quiero despedir abruptamente a Elvia y sí que me gustaría un poco, ya para ir terminando, algún proyecto en el que estés trabajando ahora, algún tema de actualidad que te llame la atención y sobre el que estéis poniendo el foco, digamos un poco cuál es tu mirada en estos momentos desde allí, desde México.
Mira, en estos momentos ya no estoy trabajando en esta universidad, estoy haciendo consultoría y justamente me estoy como enfocando más también, me invitaron a seguir como consejera en una red nacional de instituciones de educación superior muy importante en México, la RENIES Igualdad. Entonces, estoy sobre todo enfocándome en lo que es formación docente, porque para mí desde el ámbito educativo, desde el preescolar hasta las universidades, es en donde podemos realmente incidir para transformar pues la forma de ver y aportar en el mundo desde mi mirada. Entonces estoy un poco ahí en la parte de formación a docentes en educación básica y media superior y también pues haciendo propuestas con estas compañeras de la RENIES y asesorando sobre planes de igualdad y protocolos de prevención. En eso es en lo que estoy. Y dada la realidad de México, estoy desde hace unos años también enfocada a lo que es construcción de paz con perspectiva de género, educación para la paz, cultura de paz, con esta mirada, de género y de diversidad.
Qué bueno, qué interesante. Y muchísimas gracias. Es que ricasco, que dicen aquí, por acompañarnos. Un lujazo, un placer tenerte en esta mañana vespertina para ti y tarde para nosotros y estar aquí en directo. Seguramente no será la última vez, porque personas como tú tenemos tanto que aprender todavía, ¿verdad? Y que comunicar y conectar,
Bueno, y
que es un
que
lujo.
haya personas que avanzan y que trabajan en esta materia, seguramente en ambientes en donde quizá existen muchas resistencias a día
Tanto.
de hoy, es importante.
Sí.
Y yo creo que por eso también contamos con Elvia, el trabajo que han hecho y que de alguna forma ha dejado pozo en la universidad. Creo que es importante que avancemos y que sigamos teniendo esa inquietud y ese talante, ¿no? Que
Claro que
no
sí.
siempre todo el mundo está dispuesto
A enfrentarse a ello, ¿no?
enfrentarse porque tiene también
Claro
costes
que sí.
personales.
Bueno, y además cada vez que viajemos a México nos fijaremos en las puertas de los baños y esas cosas y
Yo espero ir pronto a México. He
por
estado en
eso.
Colombia este año,
Por
espero.
eso, que nos acordaremos profundamente de ti. Así que mil gracias, un abrazo y seguimos aquí en directo, en Onda Vasca. Ya sabes, tu onda amiga. Cuando quieras, aquí estamos.
Un abrazo, muchas gracias. Un
Gracias,
abrazo a ti.
Elvia González del Pliego. Muchísimas gracias. Agur. Bueno, y como siempre, pues nuestro programa sigue. Teníamos preparadas noticias, canción, libro, un poco todo, ¿no? Para nuestros oyentes que siempre tengan un poquito de inspiración también, ¿no?
Eso es, y aunque una de las noticias ya nos la había dado Elvia, que es la aprobación de la ley en Guanajuato, queríamos destacar, ¿no?, la condena que han tenido los agresores de Samuel, el joven asesinado en Galicia al grito de maricón, Samuel Luiz, y destacar, ¿no?, que han tenido penas de entre 20 y 24 años de prisión las tres personas adultas. Es verdad que ha habido una persona que ha sido condenada a 10 años por ser cómplice, no se la considera que participó en el asesinato. Y yo quería contestar, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió este tema y la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que se estaban haciendo acusaciones sin pruebas. Yo creo que deberíamos de exigirle que rectificase porque se ha demostrado, ¿no?, ya con una sentencia, aunque recurrible, que sí que había pruebas para ello, y que las instituciones hagan ese tipo de mensajes es peligroso. Hablábamos también de la Iglesia, o de la comunidad eclesiástica, ¿no? Y la Asociación Española contra las Terapias de Reconversión ha denunciado esta semana a seis diócesis ante el Ministerio de Igualdad porque les acusa de invitar o de desarrollar este tipo de terapias a través de una iniciativa que se llama Transformados. Una práctica que está además recogida expresamente en la ley. y tipificada como infracción, que tiene entre 10.000 y 150.000 euros como condena.
Madre mía,
Pero bueno,
pues
no todos son negativas
ya, vale,
y
menos
es
mal.
verdad que en Nafarroa, en Iruña concretamente, se ha publicado ya la programación del centro Arrotu.
Ah, mira.
Es un centro LGTB impulsado por el ayuntamiento y en donde lo que se hacen es distintas iniciativas. Tienen además grupos específicos de personas trans, personas bisexuales, personas lesbianas. Y yo diría que es la única capital de Euskal Herria que tiene este tipo de programación tan organizada.
Ah, sí, pues mira, igual tenemos que hablar un día con ellos. Interesante saber también.
Sí, por si
Podría ser,
seguramente se
¿no?
puede extender este tipo de iniciativas.
Claro que sí.
Y como hablábamos de la Iglesia y concretamente de la Católica, como libro queríamos recomendar un libro que escribió un exobispo vasco, Juan María Uriarte, en donde reflexiona sobre el sexo y el género. El título se llama Sexo y género a debate, el amor es lo que importa, y sería dentro de la Iglesia hispana el libro más significativo sobre sexo y género. Y además escrito por alguien que no solo es maestro en antropología y psicología, sino que además fue un animador ferviente de la vida cristiana.
Wow, qué interesante, ¿no?
Sí, porque además
Promete.
seguramente no compartamos todo, pero es alguien que reflexiona desde un punto de vista antropológico y psicológico, sobre lo que es el sexo y el género desde una visión cristiana y bueno, pues yo creo que es un libro referente en esto y casi único, yo creo.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y como siempre nos encanta terminar con algo lúdico festivo, como una canción. En este caso, Ariel Kelly. ¿Quién es exactamente?
Pues Ariel Kelly es un rapero dominicano y yo no conocía, pero hace música cristiana. Y en este caso es un cantante que es considerado uno de los principales exponentes del rap cristiano.
Anda.
Su canción Violencia fue incluida como banda sonora en películas y series de Van Damme o también en Netflix en la serie Ingobernable está presente su música. Y bueno, pues yo creo que es una canción, además, que habla de la religión católica y cómo debe abrazar a las personas LGTBI.
Bueno, se llama Ariel Kelly y la verdad que tiene un montón de canciones. Ahora vamos a escuchar una de ellas. A ver, porque la de violencia.
La
Bueno.
canción que habla sobre el tema LGTBI se llama La Confusión. Y si vemos el mensaje es un mensaje de amor cristiano a la comunidad LGTBI.
Es que me salen un montón de
La
canciones.
Confusión se llama.
Sí, voy a probar en YouTube porque a veces pasa que no las tienen subidas a Spotify y cuesta un poco encontrarlas. Pero este que está sonando también es, ¿eh?
Sobre todo en la canción que recomendábamos desde el rap, que yo creo que es un género quizá no tan comercial, poner en valor la comunidad LGTBI y sobre todo hacerlo desde esa visión también cristiana, ¿no? De música, manda un mensaje bueno, no solo a la sociedad en general, sino a toda la comunidad católica de que el amor, como dice el Papa Francisco, ¿no? Tiene que ser el amor a todos, ¿no? En la iglesia deben caber todas las personas y si no,
Claro.
no es iglesia.
Pues interesante además porque es un videoclip en un momento de escuela, como una lección, y está el rapero. Fíjate, si las clases fuesen así, a lo mejor habría muchos alumnos y alumnas, ¿eh?
Pues
Curioso, cuando menos. Esto también es una lección interesante a descubrir. Bueno, pues nos vamos a quedar con Ariel Kelly, La Confusión, mensaje de amor LGTB, está en YouTube para aquellas personas que lo quieran ver tranquilamente, porque el vídeo, bueno, pues te muestra a este rapero en una clase contando pues esta lección de vida. Como siempre, Aratz Castro, de Bilbao, Vizcaya, Arro, eskerrik asko por acompañarnos y hasta el próximo jueves.
es que ricasco suri y hasta la semana que viene.
Bueno, pues gracias a ti. Aur.
Te ama tal como eres. Lo que él no ama es lo que pretende ser, hacer o parecer. Ese camino parece recto, pero su final es perecer. Deberás volver a nacer. Y no he venido a acusarte, acosarte o mandarte fuego, no. Yo no soy ese tipo de persona. Soy de los que levantan, restaura, sana y edifican. El que aborrece a aquellos que te critican. Y es
mundo es para ti que dice ser homosexual. También para ti a quien llaman ser lesbiana. Si hice esta canción fue porque lo sentí de parte de Dios, no porque me dio la gana. Quizás vienes de un hogar disfuncional, o tienes un pasado que te marcó, o no borra los recuerdos de tu mente de aquel hombre que de niña te tocó
de abusar.
Y dices que no crees en los hombres y te refugias en otra mujer. O eres el hombre que no cree en mujeres y a otro hombre es a quien le entregas tu querer. Sé que tú puedes ser todo lo que quieras ser, morir a los deseos de la carne y volver a nacer. Cambiar tu caminar, tu hablar, tu actitud, que hubiese sido de ti si tus padres hubiesen sido como tú. Tú no hubieses estado. Yo nunca he visto un hombre embarazado, pero Dios rompe las cadenas del engaño.
Amén.
Y perdona los pecados sin importar el tamaño.
Ha hecho que personas y hoy en día no sean lo que son. Renuncian a su sexo por el sexo morado. El plan del enemigo es empañar lo bello de la creación.
Que tú naciste así, mentira del enemigo. No te imaginas lo que Dios hizo conmigo. Rompió las cadenas del vicio que me llevaba al abismo. También puedes romper la del lesbianismo y hacerte una mujer nueva o un varón derecho. Darte una vida con la que estés satisfecho. Un techo y una familia con dos sexos diferentes. Porque lo que se ve hoy en día es aberrante. Yo me levanto en contra de la decisión de Obama. Se ganó un baño eterno en un jacuzzi de llamas por querer convertir eso en una Sodoma. Y que alguien le traduzca si es que no entiende el idioma. Doy de lo que Dios me da y miedo no me da decir que hay iglesias que hoy en día no están en hablar la verdad por cuidar sus credenciales o el que dirán, o porque los afeminados que diezman bien quizás se van. Y a los que les sirve el sombrero siempre se ofenden, comentan mal de mí y me reprenden. En vez de unirse a mí a hacer el trabajo del rey, a llevar un mensaje de amor a la comunidad gay. Y esto en el futuro evitará las frustraciones de la niña que ve que su padre la crió junto a su amigo. Del que se quiere quitar la vida cuando cuenta se da que la que por tanto tiempo llamó tía era la esposa de su mamá. Y yo no estoy inventando, esto sucede con frecuencia. Es que estas cosas siempre traen consecuencias. Arrepiéntete, conviértete en lo que quiere Cristo. Él hizo a Adán y Eva, no a Adán y a Evaristo.
Perdona si te ofendo, pero tengo que decirte que Dios no creó un tercer sexo.
Mentira del diablo.
Y que no tiene lógica que yo siendo un hombre a la vez no lo sea. El espejo no miente.
El espejo
mírate en él.
Mírate.
Y dime lo que ves. Y créeme, que esto no lo hago por persecución,
no.
Ni homofobia. Lo hago por amor. Lo hago porque Cristo te ama y quiere darte una nueva vida. Ya que como cristiano, mi deber no es enviarte para el infierno con palabras, sino con palabras de amor ayudarte a entrar al cielo.
Amén.
Ya que los homosexuales